Pues así, tocando el piano, arrancamos siempre nuestro programa con Onda Literatura de Conchita Fernández, que viene a saludarnos una jornada más, un miércoles más. Conchita, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
¿Te has mojado hoy? No.
Bueno, he traído un paraguas ridículo, pero la verdad es que no es para tanto, ¿eh? Podemos soportarlo perfectamente.
El otoño, ¿eh? ¿No? El otoño es así.
Es el otoño, es de suave.
Bueno. No sé si traes... vamos a ir a México hoy, al México histórico, el México sí. De Cortés. Pero esto tiene que ver con la polémica del...
No, nosotros
de no invitar al rey...
No vamos a mencionar eso porque es bastante desagradable. Y vamos a ir a lo nuestro y después nuestros oyentes, cuando escuchen, pues verán que... todas esas cosas que se han dicho, pues no tienen ningún fundamento. Y lo mismo podrían ser dichas por personas que, bueno, pues que en la vida han leído, no conocen qué es la historia, y se quedan como Octavio Paz dijo, que cuando las cosas se habla de ellas a partir de los mitos, como los mitos en muchas ocasiones están cargados de ideología, pues entonces no se pueden centrar y no se puede hacer ninguna labor objetiva. Y Octavio Paz, voy a empezar con las palabras que dijo. Dijo que Cortés, Hernán Cortés, debe de ser restituido al sitio que le pertenece, a la historia, con toda su grandeza y todos los defectos. Y siguió diciendo, el mito de Cortés, al nacer de la ideología, nos impide vernos en nuestro pasado. Apenas Cortés deje de ser un mito ahistórico y se convierta en lo que es realmente un personaje histórico, los mexicanos, saben ustedes que Octavio Paz era mexicano, podrán verse a sí mismos con una mirada más clara, generosa y serena. O sea, hay un montón de historiadores que avalan pues que todo el personaje de Hernán Cortés y la conquista del Imperio Azteca pues no tienen absolutamente nada que ver ni con la leyenda negra ni con majaderías que se están diciendo. Entonces, por eso Onda Literatura, pues hoy les va a ofrecer, como estarán ustedes deduciendo, dos libros. En principio, yo voy a mencionar, me voy a dedicar más a la novela histórica que traigo, pero sí voy a mencionar un libro que considero muy importante para poder detenerse y tener una información muy didáctica, muy concisa y muy completa de lo que era la figura de Hernán Cortés y todo lo que y la conquista del Imperio Azteca.
Venga, pues ataca porque luego nos quedamos
los títulos son, lo primero, El dios de la lluvia llora sobre México. Fíjense qué título tan maravilloso. Pues les cuento, este es un libro escrito por un escritor, valga la redundancia, escritor y traductor húngaro, llamado Laszlo Passut. Es un libro que se escribe en 1939. Fíjense el montón de años. Entonces, se han hecho muchas ediciones y en el año 2015 la Editorial Austral hace una edición de esta novela, y este libro que yo les presento hoy aquí es la séptima impresión, que ha sido de este mes de agosto del año 2024, de la edición del año 2015. Repito, El dios de la lluvia llora sobre México. Les diré que este escritor y traductor, que nació en Hungría en 1900 y murió en 1979, era un enamorado de la cultura española. De hecho, tiene un libro maravilloso sobre Don Juan de Austria, señor natural, y otro libro llamado Hispania Eterna, y otro, Terciopelo Negro, que cuenta muchas cosas sobre Felipe II. Entonces, un escritor y traductor enamorado de nuestra cultura española. Libro, El dios de la lluvia llora sobre México. No es ninguna tontería, porque El dios de la lluvia, yo se lo voy a contar una vez que comience con el relato de esta novela histórica, era un dios azteca que tenía un nombre que era Tlaloc. Bueno, y al mismo tiempo, como complemento, aunque yo les puedo recomendar, por supuesto, si hay alguien que le interesa todo esto y quiere acudir a la historia, que es a la que hay que acudir para enterarnos de cómo fueron los sucesos reales, tienen ustedes unas biografías maravillosas sobre Hernán Cortés y la conquista, escritas por escritores mexicanos. Por ejemplo, Hernán Cortés, de José Luis Martínez. Hernán Cortés, de Juan Miralles, es una auténtica maravilla, porque además Juan Miralles dijo lo siguiente de la conquista: no fue la conquista obra de un rey que manda vasallos en armas para ganar territorios. Tampoco fue el plan de un César que organizaba legiones y les asignaba las zonas por donde deseaba invadir. La conquista fue el instrumento que, basado en el esfuerzo libremente coordinado de héroes improvisados, que hasta cierto punto se lo debían todo a sí mismo. Por supuesto que hubo ciertas atrocidades, pero también sus hazañas y resultados son incomparables. Ninguna otra excusa puedo ofrecer, y termino afirmando que quien quiera que medite la obra de Hernán Cortés de modo desapasionado comprenderá que merece como nadie el título que tanto se le ha regateado, de padre de nuestra nacionalidad mexicana, de su sistemático empeño de aliar lo autóctono y lo español. Esto se ve claramente en todo lo que se lee de Hernán Cortés, la gran obsesión que tenía de aliar lo que era lo nuestro, lo español, con lo autóctono, con el mestizaje, con el respeto a los indígenas, con el respeto a toda la cultura, por la cultura y por la sangre. Y así es como nació la Nueva España, que fue también un México nuevo, un México que es raíz del tronco vivo de nuestra personalidad internacional. Todo esto es lo que dicen, pues bueno, los grandes escritores sobre este tema. Pero yo les voy a recomendar un libro que se publica en España en el año 2019 con motivo de los 500 años del encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma. Ojo, porque el encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma es de los acontecimientos de la historia de la humanidad más impecables. O sea, es algo que está además basado en documentos históricos, en lo que fue y es la cosa más maravillosa, como dos culturas, dos personajes tan distintos, dos religiones distintas se pueden encontrar y se pueden respetar. Que eso es, esa es la importancia, porque Hernán Cortés sin duda alguna era un gran estratega y era un hombre que parece que cuando hablaba pues dejaba un poco pues anonadados a todo su auditorio. Bueno, entonces este libro se publica en el año 2019 y está escrito por Ramón Tamames. Se titula Hernán Cortés, gigante de la historia. Se lo recomiendo, está prologado por Josep Borrell y es una maravilla porque recoge prácticamente toda la historia de Hernán Cortés hasta el final, hasta 1547, que es cuando muere en Castilleja de la Cuesta, en Sevilla. Todo el peregrinaje de sus cenizas, impresionante. Y se lo recomiendo. Yo ahora voy a comenzar con la novela histórica que me va a ocupar prácticamente todo el tiempo, de Onda Literatura, que repito, el título es El dios de la lluvia llora sobre México. Bueno, esta novela está narrada, está contada por un narrador omnisciente que comienza de una forma que rompe un poco los moldes de lo que después en el interior nos vamos a encontrar. La novela está organizada en una serie de capítulos y les voy a decir los nombres de las siete partes o capítulos: Salamanca, Malinali, El Dorado, Tenochtitlán, El dios de la lluvia llora sobre México, que es el título del libro, La Rábida, que es el monasterio donde Hernán Cortés, cuando hace el primer viaje de regreso a España en 1528, va a pasar 8 días de retiro en el monasterio de la Rábida, y Aniversario. Estas son las siete partes en las que está organizado el libro. La primera parte o el primer capítulo, que se titula Salamanca, comienza: al mirar por la ventana ojival, su cabeza se situaba casi a la altura de las torres de los campanarios. Su mirada abarcó la ciudad de Salamanca, bañada por la suave luz del incipiente otoño, y se detuvo en la plaza del mercado. En este capítulo, Nuestro escritor, este escritor, repito, húngaro, enamorado de la cultura española, empieza a recrear dos personajes que están en la Universidad de Salamanca. Uno de los personajes es el gran gramático y humanista Antonio de Nebrija y un dominico. Entonces Nebrija de repente contempla a un padre que entra acompañado de un hijo joven y que tiene el aspecto de un hidalgo, un joven de provincias. El padre trae a su hijo a la Universidad de Salamanca y Nebrija dice lo siguiente, dice: ¿estaremos a las puertas de una nueva edad de oro? El dominico no comparte la idea expresada por el humanista. Y de repente Nebrija pregunta: ¿a quién tenemos el gusto de saludar, noble señor? Y el padre del joven que viene a su lado dice: somos de Extremadura, hemos nacido en la ciudad de Medellín, mi nombre es Martín Cortés de Monroy, sé leer y escribir, serví en el ejército de la reina hasta mi enfermedad y ahora quisiera encomendaros a mi único hijo, Hernán, para que sea una persona mejor y más destacada que uno mismo. Y Nebrija le pregunta al joven: ¿cómo llevas el dominio del latín? El joven responde: más o menos, los padres benedictinos de Medellín me han enseñado a leer y a escribir y a conocer el latín, siempre que no esté escrito en verso, lo comprendo bastante bien. Esto es cierto porque es verdad que Hernán Cortés muchas veces comentaba cosas en latín, y de hecho, cuando ya sale con esa expedición burlando al gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, en el estandarte de la gran expedición, que va a ser la expedición que va a emprender la conquista de ese imperio desconocido, ese imperio azteca, en ese estandarte va a colocar una frase de Constantino, el emperador Constantino, en latín. O sea que esto de que tenía conocimientos del latín parece que es verdad. Bueno, entonces parece ser que el padre dice: yo quisiera que mi hijo estudiara jurisprudencia, y Nebrija le dice: bueno, estudiar derecho no es un juego de niños. Entonces Nebrija dice: este muchacho tiene un brillo especial en la mirada, no ha bajado la vista al mirarme y agarra fuerte su puñal. El nombre del alumno que quedó registrado ese día en la ciudad, en la Universidad de Salamanca, fue Hernán Cortés, nacido en el año del Señor 1485 en la ciudad de Medellín. Entonces, este capítulo nos va diciendo cómo Hernán Cortés obtiene el título de bachiller. Le van a formar en dos principios: todos los seres humanos son criaturas de Dios, y no abras tu alma a un exceso de ambición. Esto es muy importante. Hernán Cortés habla ya de que le encantaría viajar a Tierra Santa, al África Negra, regresa a la ciudad de Medellín un poco con las alas rotas porque no ha estudiado lo que su padre deseaba. Con 19 años le gustan mucho las mujeres. Esto es algo que se ve en toda la épica, la epopeya y la vida de Hernán Cortés. Fue un hombre apasionado, fue un hombre que le gustaban las mujeres mucho, pero él soñaba con un viaje a las Antillas. Pero un incidente amoroso trunca el primer proyecto que tiene de viaje. Cuando se soluciona, va a zarpar otra escuadra y va a llevar una carta de recomendación del duque de Béjar, que será el conde Olivares, dirigida al gobernador de la Española. Saben ustedes que la Española, cuya capital es Santo Domingo, ahí es donde estaba todo el fuerte de la conquista. Entonces llega de Cádiz, va a llegar a Santo Domingo. En ese año 1504, que fue un año muy importante, en el que en España, cuando él sale, están doblando las campanas a tope porque ha muerto la reina Isabel. Y esa reina, tan importante, porque es la reina en cuyo testamento va a hablar de los indios. Va a hablar de que esos habitantes de piel oscura que van a entrar y han entrado en su reino tienen que ser respetados, y tienen que ser respetados como cualquier español. Esto es muy importante, esto es algo que Hernán Cortés lleva dentro de su mente. Cuando llega a Santo Domingo, va al palacio del gobernador, que era Nicolás de Obando. Nicolás de Obando está en una campaña y va a ser recibido por Andrés de Duero, que es el secretario del gobernador. Y es cuando Hernán Cortés le dice: yo traigo mi corazón y mi espada si puedo colaborar. De hecho, Hernán Cortés colaboró en mucho a propiciar la paz en aquella isla española en donde algunos conquistadores que llegaban y algunos sujetos de encomiendas no respetaban en mucho a los indios, y en algunos casos se infringían el testamento de la reina y un poco más tarde lo que fueron las leyes de Indias. Entonces, su colaboración fue de tal magnitud que cuando regresa Nicolás de Obando, el gobernador de la Española, a Cortés se le van a entregar unas tierras que están delimitadas en los confines del término de Azua, con 250 indios. Entonces, Cortés, cuando ve la cara de los indios, observa que esas caras están nerviosas, como que no le pertenecían, pero bueno, empieza a trabajar con ellos, va a conocer a Bartolomé de las Casas, al que le dijo a Cortés que la reina Isabel en un decreto decía que los paganos, que los indígenas que vivían en el Nuevo Mundo nunca podrían ser ni esclavos, sino hombres libres, porque todos eran criaturas de Dios. Esto es algo muy importante porque en toda la trayectoria de Hernán Cortés se ve ese deseo de respetar, y ese deseo también porque va a ser la religión cristiana, el cristianismo, ese telón de fondo de la conquista de América, lo cual no quiere decir que hubiera gente, encomenderos, gente que tenía las famosas encomiendas, que en algunas ocasiones no respetaran nuestras leyes de Indias. Bueno, entonces es cuando este Diego de Velázquez, este personaje que es un poco el personaje muy amigo de Nicolás de Obando, del gobernador de la Española, va a ser encargado de marcharse a Cuba. Y Cuba va a ocupar, va a sustituir un poco el lugar de Santo Domingo en el tema de la conquista. Y Diego de Velázquez, al ver que este joven que llega de España, de Medellín, se ve que es un joven preparado y que tiene deseos de hacer algo, se lo lleva con él a Cuba. Se lo lleva como secretario. Entonces, ¿qué ocurre? Que Hernán Cortés tiene dentro de él ser un conquistador de territorios, como los grandes héroes del mundo griego y romano. A Hernán Cortés le encanta leer a Julio César, a César, le encanta leer a los clásicos, y entonces él tiene dentro de sí un deseo muy grande de hacer algo. Entonces va a ser nombrado capitán general de esa expedición que en el lema del estandarte va a llevar el lema del emperador Constantino, que es: amigos, sigamos la cruz, y si cumplimos lo que tenemos que cumplir, si cumplimos con esta señal, venceremos, que en latín sería resumido in hoc signo vinces. 2 meses de preparativos de esta gran expedición. Pero, ¿qué ocurre? Que Hernán Cortés es un hombre tan apasionado, que tiene las ideas tan claras, que de repente va a producir un poco la envidia dentro de todos los que apoyan al Diego de Velázquez, a ese gobernador de la isla de Cuba. De tal manera que del Duero, el secretario del gobernador, le va a decir a Cortés una mañana que Diego de Velázquez ya no confía en él y que le quiere retirar del mando de la expedición. Pero Cortés, que es una persona muy inteligente y que además posee el don de la estrategia, no todas las personas tienen este don, claramente se da cuenta que en las instrucciones que se han elaborado ya para la expedición, que tiene el permiso de los padres jerónimos de la Española y que está todo en regla. Claro que hay una cosa que fue la que dio motivo que al final a Cortés le hicieran hasta un juicio de residencia. Saben ustedes que nuestra reina Isabel fue una reina tan contemporánea, tan adelantada a los tiempos, que creó lo que se llamó los juicios de residencia, que eran una serie de pequeños tribunales que juzgaban a todos aquellos conquistadores y gente que llega a la conquista y no hace las cosas bien o hay sospechas, pero en algunas ocasiones era la envidia de algunos personajes que había allí los que denunciaban. Esto es un poco también lo que ocurrió con el juicio de residencia que hicieron a Cortés mucho más tarde. Bueno, en definitiva, que Cortés se da cuenta que las instrucciones están correctas, pero la historia dirá que las instrucciones que él tenía por el gobernador de Cuba no eran para conquistar, no eran para poblar, eran nada más para descubrir, para explorar, porque Diego de Velázquez ya había enviado a dos descubridores a toda la zona del Yucatán. Primero fue Hernández de Córdoba, cuya expedición que resultó aniquilada en 1517, y después fue la de Grijalva en 1518. Esta fue muy importante porque fue cuando los españoles van a descubrir cerca de lo que es Cozumel, la llamada Isla de los Sacrificios, donde van a ver casas hechas de cal y canto, bien labradas, donde había unos altares grandes, donde estaban los ídolos de los dioses y donde vieron sacrificados a cinco indios, abiertos sus pechos en canal, cortados sus brazos y sus muslos y todas las paredes llenas de sangre. Bueno, esto alucinó a todos estos españoles que vieron, y esto es lo que a Cortés le está metiendo esa intranquilidad y ese deseo de qué ocurre, qué pasa en todos estos territorios. No solamente el afán del oro, que era, diríamos, el afán que movía a la mayoría. Recojo estas palabras de un escritor mexicano, José Luis Martínez, dijo: sin duda aquel mozo que con 19 años llegó a Santo Domingo y que recibe el nombramiento de capitán general para hacer la armada y que funda el ayuntamiento de Veracruz, como vamos a ver ahora, y decide internarse en un territorio desconocido en busca de un imperio, se convierte y se transforma de golpe en un guerrero y un estadista excepcional, audaz, valiente, resistente físicamente, que evaluaba siempre todas las situaciones antes de tomar una decisión, por supuesto, de intensa religiosidad, y fidelidad. Esto es importantísimo, la fidelidad que Hernán Cortés mantuvo hacia Carlos V. Fue totalmente, además, enviando cada vez que se hacía una conquista y que se tomaba un territorio, informe y regalo al emperador. Esto es muy importante, que esto es lo que queda después documentado en las famosas cartas de relación hechas por Hernán Cortés y dirigidas al emperador. Pero dice José Luis Martínez, dice algo muy importante: su capacidad de organización, de legislación, de reglamentación y ambición de poder y de fama, más fuerte que el deseo de riqueza. Esto es muy importante. El afán de gloria y de fama era más importante que el deseo de riqueza, cosa que no era lo que se veía en aquel momento. Entonces es cuando ya la novela nos dice que Hernán Cortés, rápidamente, de forma apresurada y en secreto, tirando por la borda ese deseo del gobernador de Cuba de que él no debe de llevar la expedición a esas costas del Yucatán, lo que hace es por la noche salir y parte con 11 naves, lleva a Pedro de Alvarado en una de ellas como jefe, a Alonso Hernández, a Portocarrero, 508 soldados, 100 marineros, 16 caballos, 11 navíos, 14 cañones, 34 ballestas y 13 escopetas. En el segundo capítulo es muy bonito porque el escritor, este escritor húngaro, ya nos empieza a dar al lector una información sobre una mujer que va a ser importantísima en la conquista. Y nos cuenta lo que pasa en una localidad llamada Painala, donde hay un cacique que tiene una hija hermosísima que se llama Malinali, que significa guirnalda de flores entrelazadas, que esta hija del cacique va a recibir en este momento pues una especie de ritual tras la primera menstruación, junto con otras hermosas muchachas, y va a haber un ritual de sacrificio humano ante la diosa Silonén, un ritual de canibalismo incluido total, pues porque así eran todos los rituales de los aztecas. No era un imperio, estaba basado en el canibalismo, en los sacrificios antropófagos, y después de los sacrificios humanos y de a las víctimas ya destrozarlas, se comía el cadáver, porque de esa manera pues se mantenía la comida que escaseaba en todo aquel imperio. Entonces, en este segundo capítulo pues ya se nos cuenta qué pasó con esta niña, con esta chica, y cómo vemos cómo el padre, que la adora, no va a permitir que a su hija la lleven al templo de Tenochtitlán en breve, esos recaudadores que llegan a pedir los tributos que Moctezuma está fijando, exigiendo tributos, productos de la tierra y jóvenes. Entonces el padre de Malinalli toma una decisión, que es vender a su hija como esclava a un mercader y entregar un cadáver de una joven muerta, y así salvar a su hija de ser sacrificada en Tenochtitlán. Es muy bonito el capítulo porque nos lo cuenta, escribe, este escritor húngaro escribe y hace una recreación literaria magnífica, pero lo importante es que basada en auténticos documentos históricos, porque recordarán ustedes cómo hace un año yo les traje aquí una trilogía de un escritor argentino catedrático de ciencia política, Marcelo Gullo Modeo, donde en el libro Lo que América debe a España decía que los aztecas construyeron un imperio antropófago y genocida, y que esto no ha sido reconocido por esos escritores negro legendarios que lo han querido ocultar. Prescott, un gran escritor, habló de que de más de 20.000 hombres se inmolaban en aquellas pirámides de Tenochtitlán. 20.000 hombres al año. Imagínense usted esto lo que significaba. Y después el destino de los sacrificados era ser comidos. O sea, que era una civilización. Y él dijo algo brutal, muy importante, que una civilización no solamente es el arte y la arquitectura, porque de hecho cuando los españoles llegan a la ciudad de Tenochtitlán, como vamos a ver ahora, se quedan sorprendidos de la maravilla de aquella ciudad. Hernán Cortés dijo que era la ciudad más hermosa que había conocido, que le daba mucha envidia que en España no hubiera ciudades así. Pero sin duda alguna, como dice Gullo Modeo, no hay que olvidar que una civilización no solo son sus obras de arte o arquitectónicas, sino su derecho, su organización política y social y su ética, y no utilizar técnicas sanguinarias sin ninguna autoridad moral. Esto es muy importante, esto es lo que todos estos escritores y todos estos expresidentes y presidentas pues no conocen, y bueno, lo conocen pero lo ocultan. Bueno, el capítulo tercero es el capítulo que se titula El Dorado. Y entonces es cuando nosotros ya vemos a esa expedición de 11 carabelas que sale ya de Cuba, y es cuando Cortés da una arenga a todos y les dice lo siguiente: somos 550, 14 cañones, 17 caballos. Con todos vosotros me dirijo a un país muy superior en riquezas a todo lo que hemos visto. Habrá que poner alma y cuerpo en ello. He invertido todos mis bienes en estos buques. Esto es verdad, porque Cortés, aquel territorio que le concede el gobernador de la Española, Nicolás de Obando, lo va a vender, y con ese dinero lo va a poner en la mesa cuando vaya a ver al gobernador de Cuba, Diego Velázquez, para con ese dinero comprar los buques para la expedición. Es decir, que Hernán Cortés, además de todo, fue un empresario, Entonces, he invertido, le dice a su tropa, todos mis bienes en estos buques. No parto solamente en busca del oro. Mi meta es encontrar, mire qué cosa tan preciosa, el oro de los hombres de verdad, que es la gloria. Esto para Cortés era importantísimo. Os pido que vosotros seáis héroes para convertiros luego bajo mi mando en hombres tan ricos como ninguno de vosotros ha soñado jamás. Aunque somos pocos, Dios nos protegerá. Vosotros llevaréis a esas tierras de tinieblas la verdadera luz del Evangelio. Que no se oscurezca nunca en vosotros la luz del Evangelio ni la imagen de esta cruz que tenéis delante y que nos guiará contra el enemigo. Esta es la arenga que Cortés les dice en ese abril de ese año cuando sale de la isla de Cuba. Esas 11 pequeñas carabelas van a seguir la ruta de Grijalva y van a llegar a Cozumel, y en Cozumel van a ver una escalinata, van a encontrar un templo, y vuelve a estar los rituales de los sacrificios de los aztecas, paredes llenas de sangre, y de repente aparecen dos canoas atestadas de indígenas y desembarcan dos personas. Una de ellas es un personaje importantísimo, un clérigo llamado Jerónimo Aguilar, el hijo de una anciana que en Cuba va a parar un día a Hernán Cortés y le va a decir: por favor, se dice que usted va a salir ahora con una expedición hacia el Yucatán. Si encuentra a mi hijo, por favor, tráigamelo. Entonces, concretamente, esta es la madre de este clérigo llamado Jerónimo de Aguilar, que les cuenta cosas tremendas de de todo lo que han visto. Dicen que hombres que se comen a hombres, nosotros tuvimos suerte, a los demás los repartieron, los cebaron, los devoraron. Yo, como tenía voto de castidad, no quise india alguna, me encerraron en una jaula y un día, esto es muy importante, vieron en la costa vuestros buques a los que llaman casas flotantes. Le preguntaron que los españoles preguntaron a Jerónimo Aguilar si había oro, porque saben ustedes que esta era una de las grandes obsesiones, sin duda alguna, de los conquistadores. Y este hombre dice, bueno, parece que está muy lejos. Hablan de un poderoso monarca que vive en una ciudad sagrada. Hablan el maya. Los recaudadores les exigen tejidos, fruta, pieles y hombres cuando los dioses tienen sed. No tienen hierro para las armas, usan flechas, cazan con honda y piedras, comen cerdos y perros, no tienen reses mayores. Y al escuchar todo esto nos cuenta nuestro escritor húngaro que Cortés ya tenía sembrada totalmente la incitación a la conquista de aquellos territorios. Acto seguido, a los dos días van a desembarcar en Tabasco. Cortés va a tomar posesión de estas tierras por la gracia de Dios, porque son los totonocas los que viven ahí en nombre de don Carlos, de nuestro rey. Las hemos conquistado para España con la espada y nuestra sangre. Esta provincia pertenece ya a la corona española. Y los indios, los totonecas, le entregan 20 muchachas. Y de esas 20 muchachas hay una que destacaba, una muchacha alta, esbelta, que se llamaba Malinalli. Y entonces este clérigo, Jerónimo Aguilar, le dice a Cortés, si me permite, podíamos cambiarle el nombre a esta muchacha y la llamaríamos Marina. Y Cortés dice, por supuesto, porque estamos en la mar. Entonces, me parece perfecto. Entonces, bautizan a todas las muchachas y ya nuestro novelista nos dice que la muchacha se arrodilló con una antorcha encendida en la mano, símbolo de la luz de Cristo, y el chorro de agua corrió por su cabeza. Notó el tacto de extraño y fuerte de una mano, la mano del capitán general, de Cortés. Casi no se atrevió a mirarlo. Dibujó el capitán la señal de la cruz en la frente de Marina. Hubo una misa, una fiesta se celebró. Y de repente, esto es muy importante, aparece una canoa india y Marina se aproxima a la proa y empieza con una voz melódica, guerreros, decidme, ¿qué creéis? Buscamos al gran jefe de las casas flotantes, pedimos permiso para subir a verlo como mensajeros de nuestro señor. Entonces el asombro de los españoles fue total. ¿Cómo conoces la lengua de esta gente? Dice, es la lengua que hablaba mi padre, dice esta mujer, Malinche, Marina, donde yo vivía todo el mundo hablaba así. Entonces Marina les dice a estos aztecas que llegan en esa canoa, cuyo jefe se llama Tendile, Marina les dice que rogamos que aplaquen ustedes la ira de sus dioses, que arrojan fuego y muerte. Todos los españoles se quedaron maravillados de las palabras de Marina, y es cuando Cortés habla y ella traduce a Cortés. Y en ese momento es cuando el Tendil dice que es un enviado del gran señor Moctezuma, el gran Tlatoaní, el actual titular del poder de Tenochtitlán. Entonces, por la noche, Cortés llama a Marina y al Jerónimo Aguilar, al clérigo, y hay un encuentro entre ambos, entre Cortés y Marina, que se describe, que no puedo leerlo, en la página 174 de esta novela, y donde vemos cómo a Cortés se le encendió el corazón y el cuerpo desde el principio, desde que vio a esta mujer, porque es que además observó que la labor de intérprete de Malinalli, la Malinche, la Malina, era de un arte política impresionante, de tal manera que poco a poco, nos dice la novela, los soldados se habían acostumbrado a quitarse el sombrero cuando ella pasaba a su lado. La consideraban casi su igual, como si fuera un hombre, no la amante del capitán general Hernán Cortés, que a veces pensaba en otra mujer. Se me ha olvidado decirles que cuando Cortés llega a Cuba, se va a casar con una sobrina del gobernador de Cuba, que es Catalina Juárez, esta mujer que al final va a morir en extrañas circunstancias, pero que prácticamente pues no va a tener relación próxima con Cortés. Entonces, decirles también que en esta novela se dice que Cortés llegó a ser conocido por los aztecas como Malinche, como señor de Malinalli, como señor de la Malinche, de la que después va a ser bautizada como Marina, porque parece ser que a los aztecas decir Cortés les costaba y en cambio Malinche pues les resultaba más fácil. Y ella lo que le decía a veces a Cortés, esta Malinche, Malinche, Malina, le decía: tú eres Malinche, el señor de Marina, para siempre. Y será además el padre del hijo que van a hacer, el primer mestizo de la historia de la conquista de México, que va a tener, que va a llevar el nombre del padre de Hernán Cortés, Martín Cortés. Y es cuando rápidamente Cortés va a hacer un informe para enviar al rey Carlos sobre la situación y las perspectivas de lo que él ve que está siendo todo este proyecto de conquista. Y en la cuarta parte es cuando ya el título es Tenochtitlán. Y en Tenochtitlán es cuando ya pues vemos a Moctezuma. Esto es muy importante y lo leo. Moctezuma cree que está muy preocupado, porque él dice que esas señales que le advierten que por el mar y desde el este llegan seres blancos sobre casas flotantes, hombres semidioses, sobre caballos, ciervos sin cuernos, decían los aztecas, que se están asentando en zonas costeras del imperio, Moctezuma dice que estos seres blancos que llegan sobre esas casas flotantes son enviados por un dios mexicano, que es esa traducida serpiente emplumada que se llamaba Quetzalcóatl. Este dios que en la leyenda se marchó a Oriente y prometió regresar para organizar México un buen día. Y Moctezuma tiene la idea de que estos personajes que están llegando y que se les ve ya sobre la mar de sus costas son los descendientes y los emisarios. Esto es muy importante porque este emisario Tendil que Moctezuma manda ya para empezar a contactar con los españoles dice que no. Le dice al monarca, a Moctezuma, que no. Esta gente no son dioses. Y le dice que, desde luego, honran a su dios, pero no hacen sacrificios ni hay sangre como nosotros. Y Moctezuma dice: estos hombres son los descendientes de nuestro Quetzalcóatl. Bueno, en definitiva, que la novela nos va diciendo cómo llegan ya los españoles, llega Hernán Cortés a Zempoala y cómo se funda la Villa de Veracruz. Esto es muy importante porque la fundación de la Villa Rica de la Veracruz va a ser el primer ayuntamiento que se va a fundar en tierras de América a la usanza española. Y ese concejo de esa primera ciudad, la Villa Rica de Veracruz, va a nombrar a Cortés capitán general de la Armada en nombre del rey. Esto es muy importante porque es la estrategia que está utilizando Hernán Cortés para ir en contra de esa operación que en Cuba tiene todavía este gobernador Diego Velázquez. De tal forma va a ser una operación contra Cortés que va a ser el que va a enviar un año más tarde a las tropas de Pánfilo de Narváez para luchar contra Cortés, y va a ser lo que va a estropear toda aquella relación tan maravillosa que Hernán Cortés estableció con Moctezuma. En todo este capítulo es cuando de repente ya vemos que en Tlaxcala Hernán Cortés firma la alianza con los cuatro jefes ancianos, y esta es la clave de la conquista. Es decir, que si Hernán Cortés no hubiera tenido el apoyo ni de los totonecas ni de los tlaxcaltecas, no se hubiera conquistado el imperio azteca en ningún caso. Esto fue importantísima. Esta alianza además estaba basada en aquella persecución que muchos pueblos aztecas no soportaban por parte del imperio, que era todos los sacrificios que jóvenes, sobre todo mujeres, llegaban, jóvenes y varones, aquellas pirámides donde se les hacía un auténtico escarnio. Entonces, un buen día, esto es muy importante, llega el príncipe Cacamichín. Es un hombre joven, iracundo, adusto, que es el que va a invitar a Cortés a visitar la ciudad de Tenochtitlán, a celebrar la entrevista tan ansiada que Cortés quería. Y es cuando Cortés, lleno de efusión, da una arenga de júbilo a sus tropas y les dice: esta es la última mañana, españoles, antes de nuestra partida hacia la capital del reino azteca. Os prometí llegar hasta él porque tengo fe en mí, fe en vosotros y sobre todo en la voluntad de Dios, deseoso de que acabemos con la idolatría y prácticas criminales. Pero no os prometí tranquilidad porque somos pocos y en un momento de descuido nos puede ocurrir cualquier imprevisto. Estad siempre alertas y unidos. En nombre de la Virgen Santísima y en el de nuestro Señor Don Carlos, nos ponemos en camino hacia la capital. Bueno, el encuentro más espectacular de la historia, esto lo dicen todos los historiadores y nos lo dice nuestro escritor, repito, de esta novela histórica titulada El Dios de la Lluvia Llora sobre México, fue algo impresionante. La comitiva, los regalos, las palabras de Moctezuma a Hernán Cortés, como aparece en una magnífica litera, como Cortés detiene su caballo, baja de un salto, se saludan, como se hace una señal a Marina, a la traductora, a la intérprete, que se acerca con la cabeza agachada y cubierta con un velo blanco, como Cortés hace una profunda reverencia a Moctezuma, que se tocó la frente y bajó la mano hacia el suelo. Recibe mi saludo, le dice Moctezuma a Cortés, al pisar la tierra de mis antepasados, y cómo Cortés le dice: pido a Dios que conceda una larga vida al infinitamente poderoso señor de este reino. Bueno, Moctezuma le dice a Cortés que él cree que las señales que identifican a los españoles con los semidioses descendientes del dios Quetzalcóatl está totalmente cumplido, de tal manera que Moctezuma prácticamente con toda su amabilidad lleva a Hernán Cortés y a toda su tropa al interior del palacio donde se van a quedar, donde los van a alojar. Habla Cortés, por supuesto Marina lo traduce, le agradece la hospitalidad, le transmite que la religión cristiana es la verdadera. Moctezuma le dice que ahora descansen ustedes, después hablaremos. Va a ser la primera noche que Cortés pasa en México y dice Cortés que, bueno, que nunca en la vida había vivido una experiencia de esta magnitud. Al día siguiente les van a mostrar la ciudad, la plaza. Bueno, es cuando Cortés dice que, bueno, que la ciudad, las calles, la avenida, no hay tiendas, todo está en el mercado, todo es trueque porque no existe el dinero, y es cuando se ponen en camino hasta el templo principal y el olor a sangre prácticamente tumba a los españoles. Dicen que parecía un matadero de los peores mataderos de Castilla, y es cuando Cortés le dice a Moctezuma: mi corazón no alcanza a comprender cómo un monarca tan grande y poderoso como tú puede vagar entre los abismos de la idolatría demoníaca. Entonces le pide colocar una cruz y Moctezuma le dice: no, Malinche, tú me has dicho que no ofenderás a nuestros dioses, eres mi huésped. Entonces Cortés le dice: perdóname, gran señor, no he querido ofender a su persona. Y es cuando de Veracruz va a llegar una mala noticia. En Veracruz, esa ciudad que ha fundado Hernán Cortés, ese ayuntamiento casi ejemplo en la conquista, se da muerte a Escalante, que es el comandante de la ciudad, y 15 españoles. Entonces Cortés sospecha que algo está ocurriendo y entonces crea una estratagema. La estratagema es proponer a Moctezuma que se traslade a vivir desde su palacio al palacio donde están alojados Hernán Cortés con toda su tropa. Moctezuma le dice que cómo. Dice, bueno, es que algo está sucediendo. Moctezuma acepta que efectivamente lo que ha sucedido en Veracruz es algo espantoso y que sí, ha habido órdenes de Tenochtitlán para que se cometiera ese asesinato y para que Escalante, el comandante de la ciudad, estuviera desangrado y su cuerpo acuchillado y 16 españoles más. Moctezuma dice, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a poder decir a mi pueblo que me paso a vivir al palacio con mis huéspedes? Entonces Moctezuma al final va a aceptar el traslado, se lo va a comunicar a la gente, y entonces vemos cómo, sin duda alguna, Hernán Cortés es un gran estratega, porque como que no quiere la cosa, va a tener de rehén a Moctezuma en la residencia que él está compartiendo con toda su gente. Y va a estar Moctezuma con su séquito, sus cortesanos, su servidumbre, todas sus esposas y, al mismo tiempo, los españoles. Y un buen día ven una puerta tapiada, y es cuando la novela nos cuenta cómo reaccionan los españoles al ver una cámara donde está el tesoro, tremendo de Azcapotzalco, el famoso tesoro de Moctezuma, Cortés prohíbe a los suyos que toquen absolutamente nada. Le dice, todo se va a quedar aquí, ya habrá tiempo y volved a tapiar ahora mismo la puerta, le dice a los soldados. Al mismo tiempo se va a justiciar en la hoguera, por orden de Moctezuma, al cacique que atacó al comandante de la ciudad de Veracruz. Marina va a alumbrar un hijo, el primer mestizo, hijo Martín de Cortés. Y bueno, y ya Moctezuma, una cosa, no voy a poder seguir, pero importante, porque Cortés va a conseguir que Moctezuma haga un juramento de fidelidad al rey, al emperador Carlos V. Esto es importantísimo, porque esto es algo totalmente insólito, de tal forma que la novela y todos los libros de historia que leemos nos dicen cómo entre Moctezuma y Cortés había ya una especie de línea de que con ese protocolo y esa sumisión, Hernán Cortés lo que soñó en algún momento que se hubiera podido convivir perfectamente, porque Moctezuma era un hombre con una amabilidad y que creía que los españoles eran pues los descendientes de ese dios que rápidamente Moctezuma le va a decir a Cortés, el dios de la lluvia está a las puertas de México, os aconsejo que salgáis inmediatamente de Tenochtitlán. Y Cortés rápidamente dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y es cuando vemos que Pánfilo de Narváez es enviado de Diego de Velázquez, está ya en la costa, y Cortés se despide de Moctezuma y le dice que tiene que salir inmediatamente de México, que va a dejar al frente a Pedro Alvarado. Moctezuma le dice que si necesita soldados que se los da, y Hernán Cortés le da las gracias a Moctezuma y le dice, eres un hombre bondadosísimo conmigo, pero me van a bastar estos 70. Y es entonces cuando Pedro Alvarado comete aquella gran equivocación de que las trompetas sonaran en son de guerra mientras se celebraban unas danzas rituales sin sacrificio, porque se estaba celebrando la fiesta del maíz en el palacio, o sea, en Tenochtitlán. Es cuando se produce la gran matanza, que cuando Cortés se entere que está ya en Veracruz y ha podido someter a las tropas de Narváez, va a decir que esto es algo insensato, va a llegar a Tenochtitlán, le va a decir a Pedro Alvarado, ¿cómo has podido hacer una cosa? Todo lo que hemos conseguido, todo el trabajo lo has tirado por el suelo. Y rápidamente es cuando aconseja a Marina que vaya a decirle a Moctezuma que le diga a su pueblo que por favor, que no se enfrenten. Y es cuando Moctezuma se viste, sale a la azotea y dice, por favor, yo todavía, dice Moctezuma, no he oído ladrar a Tlaloc, que es ese dios de la lluvia que cuando hay ya problemas se convierte en un perro y ladra. No olvidéis que soy vuestro señor, esperad, no os enfrentéis, no disparéis vuestras flechas, que los españoles, los que han llegado en las casas flotantes, estos rostros pálidos, partirán en breve hacia oriente. Además, yo he prestado fidelidad a su rey, a ese rey que vive más allá del mar, donde reina en todo su esplendor. Y es cuando se organiza un murmullo y una piedra lanzada por el primo de Moctezuma, el famoso Cuauhtémoc, que va a ser el que organice después toda la batalla en Tenochtitlán, cuando Cortés, después de la retirada de la Noche Triste y de vencer a los aztecas en Otumba, en esa gran batalla, él va a regresar a Tenochtitlán. Moctezuma ha muerto porque este hombre, el Cuauhtémoc, le tira, parece ser, la piedra, y Moctezuma muere. Dice la historia que nadie lloró tanto a Moctezuma como Cortés y sus hombres, por su bondad y generosidad, por su exquisita cultura y sus buenos modales, porque nadie entendió, como el emperador azteca, que el tiempo de los dioses sangrientos había terminado y que se abría una nueva etapa de luz. Bueno, entonces, ya veo que son las 11. Quedan, le recomiendo esta novela, que es, a mí, es una de las novelas, tiene 700 páginas, pero créanme ustedes que
se lee, la historia tiene su,
se lee de maravilla.
Desarrollo.
Faltan dos capítulos maravillosos, que uno es El dios de la lluvia llora sobre México, y es cuando Cortés reflexiona con todo lo que se ha perdido por aquella equivocación de lo que sucede en aquella fiesta ritual en México, cuando él había salido y había ido a enfrentarse a las tropas de Narváez, que fue el que fastidió todo. Y después hay otro capítulo que es maravilloso, bueno, después de que se nos narra cómo se conquista el asedio a Tenochtitlán, que dura 75 días, y lo importante que es cómo Hernán Cortés pidió la paz para evitar tanta muerte, cómo hay un capítulo donde se describe cuando Cortés está contemplando esa ciudad maravillosa y dice, esto no se puede destruir, pero no me va a quedar más remedio. Y cómo este Cuauhtémoc, que no es como Moctezuma, dice que no quiere paz, que lo que quiere es muertes, enfrentamientos, y al final, pues Cortés va a ganar porque va a reforzar con 13 bergantines el punto del lago de Texcoco por donde se iban a huir, Entonces, cuando huyen ya se tiene que rendir. Y después, el último capítulo, el anteúltimo, pero que es uno de los más bonitos, es La Rábida, que es cuando Cortés en 1528 regresa a España a dar cuenta al emperador de todo, y es donde se hace un balance, porque lo importante es que Cortés reconstruyó y construyó una nueva ciudad. Este es el balance más importante. Se sustituyeron los templos para dioses y sacrificios humanos por templos cristianos. Lo más importante, se construyeron hospitales, escuelas, monasterios, se protegió a los labradores, a los aldeanos indígenas, ante capitanes incluso codiciosos, se organizaron las provincias a las que les da el mando a los capitanes de la conquista, habrá muchos indígenas en la burocracia. Los caciques, aunque con autonomía, siempre estarán sometidos a las leyes castellanas. En fin, es un capítulo maravilloso y bueno, pues les recomiendo, les repito, El dios de la lluvia llora sobre México, de Laszlo Passut. Y por supuesto, si ustedes quieren tener una exposición didáctica maravillosa, increíble, de verdad, no dejen de acudir al libro Hernán Cortés, gigante de la historia, escrito por Ramón Tamames en el año 2019, y les voy a decir por qué se escribió este libro. Este libro se publica en el año 2019 para conmemorar el 500 años del encuentro que Hernán Cortés tuvo con Moctezuma en aquel año 2019, cuando llega a Tenochtitlán. Y ese encuentro que les he dicho, que en la novela nuestro escritor húngaro dice que no hay un encuentro más maravilloso en toda la historia de la humanidad que el que realizó Hernán Cortés con Moctezuma, el emperador del Imperio Azteca. Entonces, no dejen de leer ambos libros porque es una maravilla. Y bueno, disculpen si he ido un poco rápida, también a Noé y a Radio Laredo, porque me he pasado un poco el tiempo, ya son las 11, pero bueno, lo vamos a hacer en aras de la historia.
Bueno, y hay mucho cine también en este entorno, no sé si es válido o no, si registra o no registra con mayor certidumbre La Leyenda Negra, o al contrario, la plasma en blanco sobre negro, como hacen muchos autores, y este de 1936. Fíjate.
Cuando no... 1900, no sé, 36 o 39, bueno, da igual, un pilón de años, ¿eh?
Sí, sí, y tanto.
Pero es claro, a mí me llamó la atención por eso, porque claro, es un escritor, y decía, ¿cómo un escritor húngaro traductor, un enamorado de la cultura española? Tiene más libros, pero claro, es una maravilla. Ah, una cosa que sí es importante decir, este libro respeta la historia, y uno de los textos, bueno, el texto que es en el que él dice que se basó para escribir esta novela histórica fue La nueva conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, que fue un soldado que formó parte de las tropas de Hernán Cortés, de la gente de Hernán Cortés en la conquista del Imperio Azteca, Bernal Díaz del Castillo. Entonces, por eso es importante, porque respeta la historia, porque esto también en las novelas históricas, pues también que nos cuenten y nos recreen literariamente cosas maravillosas, pero que nos estén un poco mintiendo, pues no, y creo que no es lo correcto.
Y manipulando
un poco.
No hay como leer para acercarse al fondo de las cosas.
Acercarse al fondo de las cosas, así es.
Muchas gracias, Conchita, y hasta un próximo programa.
Bueno, pues hasta el día 30.